Está sonando los Chemical Brothers. Bastante extraña. Ahí comienza un poquito más normal la canción, por decirlo de alguna manera, porque lo primero que escuchamos eran sonidos, simplemente sonidos. Acá comienza una melodía, ¿no?
Esto es música electrónica.
Esto es música electrónica.
Y de esto vamos a hablar en estos minutos que siguen, porque llegamos a la conclusión de que, no descubrimos la pólvora. La música electrónica es un fenómeno musical muy importante, un fenómeno global, además. Y nosotros tenemos muy poca idea de qué es la música electrónica.
Totalmente.
Entonces, totalmente. Sato y Laura Seriani, con quien ustedes hablan cada vez que llaman por el 90-20-310, pero que además de ser nuestra productora, es estudiante de música. ¿Es estudiante o te recibiste?
No, estudio. Todavía nos falta aún. La mitad más algunas cositas. Exactamente.
Pero hace 3 años te faltaba lo mismo.
No.
Mucha madre con la bruta que salva siempre los exámenes.
Se pusieron a estudiar, a ver qué es esta cosa de la música electrónica. Vamos a ver si les entendemos y podemos aprender algo.
Bueno,
vamos a arrancar por una definición.
A ver.
Qué lindas definiciones.
Dale.
Arranco. Bueno, podemos definir primero como música electrónica todo aquello que contenga sonidos creados, modificados o alterados por medio de una máquina. Y luego, que se introduce en una melodía ya determinada o sonidos generados directamente por un ordenador, por una máquina. Estaría bueno hacer un poquito también el resumen histórico, ¿no?
Dale.
Hoy día ya determinamos de que la música electrónica es considerada música por todo lo que es la sucesión de sonidos, alterados o no. La electrónica permite el surgimiento en las décadas del 1920 y 1930 de algunos instrumentos musicales nuevos, que parten básicamente de la válvula de radio. El primero de ellos, en 1920, más o menos 1921, es creado por el físico ruso Lev Termin. Y este instrumento se llamó heterófono y llega a ser industrializado en los Estados Unidos. El movimiento de las manos del intérprete ante dos antenas permitía variar la altura y la intensidad de un sonido de timbre fijo, es decir, al de una única frecuencia fundamental. O sea, mediante las manos movía en las antenas y el sonido ese variaba la intensidad y el timbre. Este es el nacimiento de lo que se dará de llamar música electroacústica o música electrónica, expresión que englobará todas las vías de composición que utilicen procedimientos electrónicos de generación o modificación de sonidos y que manipulen grabaciones de sonidos. Al principio, en los primeros años, el sonido se modificaba en cintas magnéticas. Se superponían sonidos, se mezclaban, se los manipulaba de todas formas. Luego la cinta fue sustituida por la computadora y aparatos computadorizados. Exacto.
Primera conclusión, entonces, no estamos hablando de algo nuevo ni de cerca.
No, lo que hay que, me parece, hacer una precisión es que lo que habla Laura es de, en ese momento, el surgimiento de lo que son los instrumentos electrónicos. El surgimiento de lo que es propiamente un estilo electrónico y una corriente artística relacionada a un estilo va mucho más adelante y es en la segunda mitad del siglo XX. O sea, esos son instrumentos apartados que en su momento no llegaron a...
las experimentaciones del sonido.
Y que se fueron amoldando a diferentes corrientes musicales, pero no llegaron a crear un estilo artístico que se pueda definir como el que tenemos hoy, que es la electrónica. Eso sí pasa en la segunda mitad del siglo XX.
Vamos a escuchar primero a Fernando Picón, es DJ de Lotus y ha participado en varios festivales de música electrónica. Y él, bueno, nos trata de definir lo que significa la música electrónica.
Se define como la evolución de la música en general, me parece. Algo que en un mundo así global, donde la tecnología es algo que avanza más que adelantado, y lo más importante es que como que la música ahora se hace a través de esos medios. Y bueno, es como el actual y futuro.
¿Cuál es el futuro? ¿Se la jugó? O sea, ese es el futuro de la música.
Así parece
me rehuso.
Es una de las discusiones grandes que hay en eso de cómo esta corriente va a ir amoldándose hasta un punto de que esté totalmente digerida. Me parece que lo que nos está pasando ahora es que estamos asistiendo al fenómeno propiamente, entonces como que lo terminamos mirando de afuera y todavía no está digerido dentro de lo que puede ser la creación artística.
Ahora, vos hablas de música electrónica, hablas en singular, decís esta corriente, seguís hablando en singular, es tan homogénea la música electrónica como corriente musical?
No, tiene subdivisiones y a su vez sub de subdivisiones. No se puede encasillar en un estilo, ni la música electrónica como tal, ni siquiera, por ejemplo, nosotros cuando tratamos de definir rock and roll, que bueno, todas las partes que trata el rock and roll, con la música electrónica pasa lo mismo, porque tenés música electroacústica, podés tener fragmentos en por ejemplo, Drexler, se podría definir como electroacústica, porque no tiene sonidos generados únicamente por una máquina, pero sí tiene determinados pasajes.
Sí, claro. Y además actualmente lo que ocurrió con la música electrónica es que en la década de los 90 principalmente, esas subdivisiones que hablaba Laura se hacen infinitas, ¿no? Y ahí es cuando aparecen esos grupos que son definidos como trip hop y acid house y bueno, un montón de definiciones que nosotros no tenemos ni la menor idea que son, y que son parte de esas subdivisiones que adquiere principalmente en la década de los 90.
Por ejemplo, lo que hablamos hoy de los sonidos que se alteraban en 1920, en 1930 empezó la decadencia de esas experimentaciones, uh-huh. Y en los 60 empezó el auge, el furor. Por ejemplo, ahora estamos escuchando Pink Floyd. Lo que en el material que yo encontré está definido como rock psicodélico, sinfónico y o espacial. Es cuando empiezan a incorporarle sonidos creados por máquinas. Por ejemplo, un dato interesante también es la música techno, que podría ser una de las divisiones de la música electrónica. Se gestó a finales de los años 60 y nació a principios de los 70 en Alemania. Un grupo que se llamaba
Kraftwerk.
Bach.
Ese es el nombre del grupo que todos lo dan como, de alguna forma para tratarlo bien clarito, como los Beatles de la electrónica.
Ajá.
Lo definen así. Ellos son los creadores del techno y a su vez al techno se dice que, digamos, si tiene algunos padres o algunos padrinos, puede ser este rock sinfónico que estamos escuchando ahora, que es Pink Floyd. Tiene, digamos, algunas vertientes que terminan derivando en el techno en este rock sinfónico.
Vamos a escuchar ahora a Daniel Anselmi, es productor de grupos de música electrónica, entre ellos la Tesla Pride, y nos da algunos puntos para poder clasificar la música electrónica.
A la misma velocidad de la música puede tener diferentes estilos. Depende de muchas cosas, de la instrumentación, depende de los ritmos, depende del bajo, que es importantísimo en la música electrónica, que es lo que hace. Depende de si tienen voces o no, qué tipo de voces, es un mundo enorme. Digo, a este punto, el hecho se ha desarrollado tanto que es muy difícil hacer una sola clasificación, pero es realmente amplísimo. La facilidad que tiene la música electrónica de combinar diferentes elementos sonoros ha hecho que en los 90, por ejemplo, con el avance del sampling o la grabación digital, surgían una cantidad enorme de subestilos de los que uno conocía antes, y entonces como que se volvió muy complejo el panorama como para poder definirlo así muy claramente. Incluso hay veces que escuchas algo y decís, ¿y esto qué es? Porque tiene como elementos de una cosa, elementos de otra.
Cosa que parece lógico, ¿verdad? Toda clasificación, todo encasillamiento es artificial.
Claro,
lo que está es la música, y lo más probable es que tenga elementos de distintas vertientes.
Sí, además el hecho de cómo, me parece algo fundamental, las herramientas que tiene la electrónica a su disposición, es decir, un músico electrónico puede hacer todo desde su laptop, que es una computadora portátil. Entonces eso me parece que le da una paleta, digamos, una posibilidad de tener muchísimas herramientas a disposición de lo que puede ser un músico tradicional, que tiene mayores dificultades, o por lo menos tiene que tener un montón de requerimientos previos, por decirlo de alguna manera, vos tenés que tener un instrumento, yo qué sé, alguien para crear.
Y que los sonidos serían, entre comillas, más puros.
Más puros. En este caso, en este caso vos, con una computadora, puedes estar intercambiando vía mail un sonido que te pasa a otro tipo de otra parte del mundo y eso lo adaptas a tu creación. O sea, es tan fácil o tan accesible como eso. No quiere decir que después esta composición termine siendo buena, pero sí que la accesibilidad es mucho más fácil.
Claro.
Para el creador, principalmente. Históricamente, nos habíamos quedado en Kraftwerk, que es esta banda alemana se da como el puntapié en los años 70. A partir de ahí comienzan además a darse otras derivaciones, en este caso hablábamos del tecno. Después se forma lo que también se conoció como, bueno, es la música house, que vendría a ser la música, nació como música ambient, ¿verdad? Que es algo más tranquilo y quizás más relacionado a lo que puede ser la música que no es para discoteca, sino que es para escuchar de una forma más tranquila, ¿no?
Vamos a escuchar ahora a Fernando Picón, nos cuenta cómo se hace esta música.
Y depende mucho, porque la música electrónica la puede hacer desde una banda que trabaje con instrumentos electrónicos, laptops, lo que sea, hasta un DJ productor a base de sampleos o de... Un DJ de día puede tener en su laptop todos los instrumentos que puede tener un músico, todos los pianos que se te ocurren, los secuenciadores, los reverb, todo. Entonces, tenés todas las herramientas en un solo lugar y podés ser 100.000 músicos a la vez. Con eso armás los temas hoy en día. Muchos productores los arman así, otros utilizan músicos. Es diferente. Hay varios estilos de música electrónica y varios formatos de banda o de grupos o solistas.
Fijando en un elemento que a mí siempre me llamó la atención, la música electrónica está asociada no solamente a grupos musicales, sino a DJ.
Sí.
¿No? Es decir, un tipo que se supone que pone discos en algún lado y que uno tiende a pensar, bueno, elige esta canción y después esta canción y después esta canción. Ahí está su valor.
Ojo.
Pero no, esa persona es creadora de música.
Por ejemplo, te explico, hay tres tipos de DJ que están bien diferenciados. En el caso de Picón, está el DJ, que es el DJ que se lo conoce como DJ con movilidad, por decirlo de alguna manera, que es el tipo que a vos un día está en una fiesta y mañana lo contratás y se va a otra fiesta y te pasa música. Está el DJ que pasa música en una radio, viejo y querido, y está el DJ, que es lo que es Picón, que es el DJ residente. Picón es DJ residente de Lotus, por ejemplo, y ahora es DJ residente en algunas discotecas en Punta del Este. Ese DJ generalmente es el que te referís vos, que es el creador. ¿Qué es lo que crea? Por ejemplo, la evaluación de cuando un DJ de esos es más bueno y cuando yo me hago fanático de ese DJ por lo que pasa. Por ejemplo, va en el hecho de, hay una técnica que es poner dos melodías diferentes y hacerlas en base a la aceleración, al enlentecimiento de ellas, llegadas a un mismo ritmo. Eso es parte del valor de un DJ, y es una de las técnicas por lo cual la gente se puede hacer fanática del DJ. Uh-huh. En eso está, por ejemplo, las cosas que uno no percibe, porque me parece que no tenemos, yo me considero un ignorante total en relación a esta música, y no tenemos el oído adecuado a lo que puede ser ese tipo de cosas, porque además también son cosas que se perciben únicamente en el en vivo, ¿no? Uh-huh. Tenés que ir a verlo para darte cuenta de cómo está trabajando y cómo puede hacer ese tipo de cosas, ¿no?
Además es todo un ambiente, o sea, nosotros, porque capaz que consumimos otro tipo de música, pero debe estar, después vamos a hablar algunos datos al respecto, pero se da todo, es como una subcultura, es una cultura aparte.
Claro. Claro. Una duda, Picón hablaba recién del sampleo. ¿De qué estaba hablando?
Bueno, te podemos tirar un glosario básico que está bueno, me parece, que está relacionado a lo que son las herramientas que se utilizan habitualmente en la música electrónica. Hablaba Picón de una de ellas, que es el sampleo, que es bastante habitual, que es un extracto, una muestra sonora que se utiliza posteriormente interpolándola en un ritmo determinado. Es decir, lo que yo agarro es un pedacito de una canción de los Beatles y, bueno, le hago una alteración y lo meto dentro de mi creación. Eso es un sample, es un extracto sonoro.
Uh-huh.
Al cual se lo modifica y se lo introduce en una creación. Ese es el sampleo, básicamente.
Otro de los términos es loop, que significa fragmento musical que, fijando un punto de inicio y otro de finalización, se repite sin pausa en el tiempo que determinemos. En el barroco sería un bajo continuo.
Claro.
Estamos en el siglo XXI.
Después otro herramienta que juega un papel muy importante es el sintetizador, ¿no? Que es un instrumento de música electrónica que está diseñado para producir, generar, obviamente, sonidos, generar especialmente usando técnicas, por ejemplo, como la síntesis aditiva y síntesis sustractiva. Estas dos cosas que son la creación de sonidos completamente nuevos obtenidos por la superposición o la mezcla de sonidos puros es la síntesis aditiva.
Uh-huh.
La sustractiva es el modelo de sonidos que se genera a partir de cosas ya creadas. Una es natural y la otra toma cosas ya creadas. Y el sintetizador, bueno, obviamente juega con todo ese tipo de mezclas, ¿verdad? Ahí está su rol. Y obviamente también el secuenciador, que, por ejemplo, hoy lo hablábamos, en grupos como Pink Floyd en la década del 60 jugó un papel muy importante. Era básicamente lo que le daba ese carácter de vanguardistas, ¿verdad? Esa cuestión de hacer música de otro lado. Bueno, básicamente el secuenciador jugaba un papel muy importante, ¿no?
Después estaba también el vocoder, que es el aparato utilizado para modificar la voz según unos parámetros que pueden modificarse. Era, por ejemplo, lo que escuchamos cuando veníamos de la tanda, de Chemical Brothers.
Otra de las cosas que se pueden detectar rápidamente cuando uno escucha por primera vez la música electrónica es que tiene una tendencia a la reiteración de frases o fragmentos o ritmos casi muy machacona, ¿no? Sí. Hay momentos en que a mí me resulta muy aburrido porque siento que es un fragmento repetido 44 veces. Esto te hace acordar casi automáticamente a lo que es la música disco.
Sí.
Es cierto que tiene también esa cosa muy marcada en donde es una base para bailar, en definitiva, y eso es lo que importa, ese es el valor. ¿Tienen relación?
Tienen relación, sí. Hay una, dentro de estas herramientas que te manejamos está la BPM, que es una herramienta que justamente mide la cantidad de beats por minuto. El beat es un golpe, es a lo que te estás refiriendo. Cuando vos escuchás generalmente, a lo que te referís básicamente es a la música electrónica de discoteca.
Uh-huh.
Que básicamente, a mí particularmente, es la que me resulta más aburrida. Y dentro del nacimiento de la música electrónica, también estuvo relacionada con la música disco. Gloria Gaynor, por ejemplo, se la considera una de las artistas que estuvo dentro de ese comienzo con la música disco, que sí tiene eso, los beats, que son la cantidad de golpes por minuto. Por ejemplo, volviendo a lo que te decía hoy del DJ, otra de las formas de evaluar si el DJ es bueno o es malo, o si es mejor que otro, es cómo maneja la cantidad de beats por minuto. Y si en un momento se está poniendo dos piezas en un mismo tiempo, si también, si las iguala, si pasa de una que tenga más beats por minuto a otra, cómo va llevando ese ritmo, también es una forma de evaluar al DJ.
Hablamos también con Guillermo de Alencar Pinto, él es investigador musical, músico. Le preguntamos qué se toma en cuenta a la hora de crear música electrónica.
Yo creo que todo se tiene en cuenta, se tiene en cuenta la posibilidad de armar sinfines que tengan un ritmo interesante, de las características tímbricas de cada cosa y cómo se armonizan. Yo creo que es una música que tiene esa riqueza de ser como muy abierta, y por eso mismo una pieza de electrónica puede recibir tantas versiones, ¿no? Lo que hacíamos muchas veces era, por ejemplo, entrar a jugar, a juguetear con determinados sonidos y de repente buscar, dejar que la casualidad operara un poco como motivador, como disparador. Por ejemplo, uno sampleaba un determinado sonido, lo modificaba y lo ponía en un sinfín, ¿no? En un loop, para de repente ver un determinado efecto que eso generara y que podía ser una idea de base para a partir de ahí irla complementando, mezclando con otras cosas. Va un poco de eso, de jugar, buscar, intuir por acá, y como que es una música que al contrario de
no sé, de una canción que tiene una línea melódica clara, tiene el hilo conductor de la letra y un discurso. El punto de entrada puede ser muy variado, puede ser la fascinación con imaginarse un ritmo, puede ser el compromiso de tener que hacer un remix de una música ya existente. Hay sonidos que se ponen de moda y de repente se vuelven in y entonces todo el mundo usa, ¿no? Como por ejemplo las cosas que actualmente ya son quise requete gastado, eso de poner ruido a púa de disco de vinilo, por ejemplo, ¿no? Que uno escucha.
Claro,
está bueno lo que explicaba.
¿No? ¿No? Y cómo todo vale, digamos, o todo puede ser parte de los sonidos de la electrónica, ¿no? Decía, se refería ahora a lo último, a uno que está muy de moda, que es esa. Sonido de la púa, ¿no?
Y creo que Guillermo ahí responde la pregunta que por el 90-20-810 nos hacía Alicia de Barrio Sur, si lo que hace Bajo Fondo es música electrónica.
Sí.
Y sí, es música electrónica.
Es música electrónica.
Como un estilo determinado. Pero sí, es música.
Es música electrónica. Sí, claro que sí. Está aggiornada con música o con instrumentos
que son característicos de un estilo,
claro, y tradicionales, ¿no? Con instrumentos de cuerda y pero sí tiene dentro de sus herramientas cosas de la música
electrónica. Si tomamos en cuenta que además desde el siglo XIX empezaron a inventarse los instrumentos electrónicos, ya ahí empezaba la música electrónica, más allá de que no fuera generado solamente por una computadora.
Uh-huh.
Todo aquello que tenga un sonido modificado ya deja de ser música pura. Vamos a escuchar también, Anselmi nos decía, hay que ser músico para hacer música electrónica.
En realidad la pregunta tendría que ser, ¿qué es ser músico, no? Porque si vos me hablas de una formación, creo que no. Conozco mucha gente, no solo en el campo de la música electrónica, que no tuvo una educación formal en música y sin embargo hace música excelente. Creo que eso se aplica también a la música electrónica, o sea que no tienen diferencia para mí en ese sentido. El hecho de que las máquinas puedan, como mucha gente, facilitar el trabajo, no es tan así. O sea, simplemente te dan una visión, un acercamiento diferente a la música. Pero para hacer música de calidad, me imagino que eso va adentro de cada uno, o sea, tenemos que estar músico quizás de adentro, y eso se aplica tanto a la música electrónica como a cualquier otro tipo de música o cualquier otro tipo de arte.
Es una buena decisión esa, ¿no? ¿Qué tanto hay que conocer de un arte para considerarse un artista en tal o cual disciplina?
Es bravo, ¿no?
Porque no es estudiar música. Para mí, en lo personal, no estudiar música. Estudiar la forma de alterar un sonido o de combinarlo. ¿Cuántas posibles variaciones puede tener? Pero el...
Bueno, eso puede ser una nueva forma de hacer música, ¿no?
No sé, no me voy a meter.
No, pero...
Por el 90-20-810, Arturo Rivera le da una vuelta de tuerca más. Y pregunta a los jóvenes que están en el aire, parece que a mí también me incluye. ¿Cuál es para ellos la definición de música? Arturo, si nos metemos en ese brinco, no salimos nunca más.
Sí, hasta 3 minutos para las 4:30.
Sí, no.
Yo creo que hasta que empiece el partido tenemos tiempo.
Sigamos, vamos a completar el panorama ese de la música electrónica.
Dentro de, por ejemplo, lo que puede ser referentes a nivel mundial, para que tengas un ejemplo, de lo más cercano, recién nombraban al Bajo Fondo Tango Club, al principio escuchábamos a los Chemical Brothers, en diferentes estilos. Jeff Miles es el actualmente quien es considerado el DJ, por ejemplo, más importante del mundo, un hombre que lo valoran en base a su capacidad para mezclar cantidad de discos por hora.
Esos tipos editan discos.
Claro, editan discos, pero además son básicamente muy buenos en el en vivo. Y vos actualmente tenés, por ejemplo, la fiesta o el festival, festivales electrónicos muy importantes a nivel mundial, como la Creamfields, que es una fiesta que desde hace algunos años tiene su parte, su sucursal en Argentina, y donde van muchísimas personas, miles de personas van a disfrutar ahí y disfrutan de eso, de ver un tipo, a un DJ pasando discos, haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Pero es muy interesante cuando uno se encuentra con uno de ese tipo de fanáticos, cómo te explican este tipo de cosas y cómo valoran ellos a los DJs. Después, bueno, grupos que, por ejemplo, también la electrónica se ha mezclado con el rock and roll, ¿no? Y hay grupos ahí que han sido vanguardistas, particularmente la década del 90, como Prodigy o lo que puede ser Massive Attack, es una banda inglesa también que ha incursionado en eso de mezclar el rock más crudo, más pesado, con la electrónica. Y después tenés cosas propiamente que están relacionadas a lo que se conoce como el chill out, que son, por ejemplo, los discos de Café del Mar. Más de uno los habrá escuchado. Café del Mar es un restaurante que queda en Ibiza y que tiene una vista por el lugar donde está que es impresionante. Un día un DJ que trabajaba ahí como mozo, que se llama José Padilla, dijo, bueno, en el atardecer, que es uno de los atardeceres más lindos del mundo, se tiene que escuchar música en base a esto que estamos viendo, que es una tranquilidad espectacular, y generó lo que es eso que se conoce como chill out, que es música electrónica pensada para que vos puedas estar tomando un café en Ibiza viendo un atardecer.
Sí, en Punta del Este también hay un boliche que dice que se congregan más de 100 personas todos los días para, bueno, ver el atardecer.
Y hoy, por ejemplo, los discos de Café del Mar tienen más de 10 ediciones y venden miles y miles a nivel del mundo. Son parte de lo que puede ser referentes. En Argentina está Daniel Melero, un hombre que trabajó, que es como considerado como el pionero de la electrónica en Argentina. Trabajó mucho tiempo con Soda Stereo, y particularmente a nivel europeo lo que es Brian Eno, que es un productor muy importante, productor artístico, que habitualmente trabaja, por ejemplo, con YouTube. La faceta electrónica de YouTube que se da en los años 90 con Outing Baby, con su disco del año 91, con sus dos posteriores discos, están relacionados a lo que es la tarea de Brian Eno, que se puede ver básicamente como un grupo como YouTube, que en los 80 era dedicado al pop rock, encuentra y descubre herramientas electrónicas en tres de sus discos de la década del 90.
Tato, ¿por qué en las discotecas así se puede ver gente con lentes de sol y botellas con agua?
Bueno, hay una cosa que está de alguna forma comprobada, y es la relación directa que tiene la música electrónica, y básicamente la que se pasa en discotecas, con las drogas, y que quede bien claro, ¿no? A ver, señora, si su hijo escucha música electrónica,
no, claro.
No quiere decir que esté consumiendo ese tipo de drogas, sino que simplemente el éxtasis...
Como el rock and roll y la marihuana.
Ahí está, no quiere decir eso, pero sí... El éxtasis, que es esta pastillita que es conocida como la droga del amor, bueno, el éxtasis está comprobado que las sensaciones que produce están muy relacionadas a esta música, y que en muchos casos está a su vez diseñada los efectos de esta droga en base a las sensaciones que provoca la música, en cuanto a que el éxtasis básicamente induce sentimientos de unidad y empatía con el resto de las personas que uno tiene alrededor. De ahí que se la conoce realmente como la droga del amor, y se suma a esto la faceta anfetamínica, que tiene como reductora del sueño y del cansancio.
Como para aguantar.
Es por eso que, por ejemplo, en una discoteca vos podés ver a mucha gente que está pendiente de su botellita de agua.
No, pero eso también puede ser un poco de prejuicio, más allá de que debe ser difícil estar 5 horas bailando. Digo, te puede pasar cuando vas, capaz tolerar ese sonido, entonces no son tan fanáticos.
No, pero más el éxtasis provoca una deshidratación más acelerada dentro del cuerpo.
No, pero hablamos de que puede haber gente que vaya a bailar y no consuma nada.
No, por supuesto, creo que es la mayoría. Pero, por ejemplo, en Argentina, hace poco salía una nota en Rolling Stone relacionada a lo que es el éxtasis y la electrónica, y hay algunas ONG que directamente se dedican, con una postura moral que ha sido cuestionada, a controlar la calidad de las pastillas que se encuentran en las fiestas electrónicas. ¿Por qué? Porque han ocurrido muchas muertes de jóvenes que compran dentro de las fiestas electrónicas cualquier tipo de pastillas que están adulteradas y que terminan muriendo por obviamente las sustancias de consumo. Entonces, ¿qué se hace frente a eso? Bueno, como está tan asumido el consumo de la pastilla dentro de las fiestas electrónicas, de las raves, así se conocen, bueno, hay ONG que van, hacen muestreos y se controla la calidad del producto que hay adentro. Eso se ha hecho, obviamente no nació en Argentina, sino que nació en Inglaterra, donde las raves nacieron y demás.
Por último, vamos a escuchar a Guillermo de Alencar Pinto, que nos cuenta si se considera música la música electrónica.
En realidad, casi toda la música que se hizo en la historia de la humanidad está hecha con base en alguna máquina. Sea esa máquina un piano Steinway, un acordeón, un Scandali. En la computadora lo que ocurre es que hay una distancia física y temporal entre lo que uno usa para obtener el sonido y el resultado que uno obtiene. Es decir, no es como en una guitarra, donde el mero hecho de pulsar la cuerda produce el sonido, sino que media un pensamiento. Pero eso, de alguna manera, es muy parecido con lo que ocurría también cuando uno componía para orquesta. Sí, yo creo que sí, que es totalmente música y no hay ninguna razón para que no lo sea. Y de hecho, hay músicas electrónicas que me suenan a mí profundamente humanas, queribles y afectivas.
Pero yo creo que no se puede dejar de considerar música, la música electrónica, que eso es una discusión que debería estar saldada hace tiempo.
Por contrario a lo que dice Guilherme, que él habla de una distancia al momento de crear, una distancia cuando está frente a la computadora, Umberto Eco, este semiólogo italiano, autor de entre otras cosas de obras como El Nombre de la Rosa, en el año 62, dentro de su obra Apocalípticos e Integrados, escribía relacionado a esto que de alguna forma decía Guilherme, a esa cuestión de que el creador toma distancia en relación a su instrumento, algo así, decía que muchos músicos electrónicos mantienen ante sus aparatos las mismas actitudes que el pianista del siglo XIX, por ejemplo, conservando cierta inercia romanticista que las luces y pantallas de su consola de instrumentos no han eliminado. Es decir que, por lo menos a la opinión de Umberto Eco, el músico electrónico sigue teniendo todo el folclore que tiene cualquier músico de cualquier
época. Es un medio claro, para crear la música.
Claro. Algunos mensajes que fueron llegando mientras ustedes empezaban a explicar qué era este asunto de la música electrónica. Sobre el 90-20-810, Alfredo de Canelones, músico, dice que uno de los problemas que tuvo el grupo alemán Kraftwerk, que vos mencionabas como un punto de origen, digamos, de la música electrónica, uno de los problemas para popularizarse de este grupo es que manejaban una estética filo-nazi, dice él. Esto lo llevó a tener algunos problemas porque, bueno, claro, una asociación de este tipo obviamente no le facilitaba mucho, ¿no?
No es muy popular.
Isabel del Parque Rodó nos preguntaba si recordábamos a Walter Carlos y su sintetizador, que hacía música electrónica, pasando por Bach, Mozart, etcétera, entre los 60 y los 70. Por ahí yo, francamente, no lo recuerdo. Desde La Plata, Argentina, Martín, antiguo oyente de Correo de Voz, además de mandarle un saludo a Laurita, dice que le gusta mucho Génesis, que parece un rock sinfónico, y sí, Génesis está vinculado a esto, ¿no? Otro mensaje, Marcos, del Centro, dice que tiene 46 años y escucha mucha música electrónica, y tiene un tipo sumamente interesante, acá me pone problemas. Un tipo de música electrónica que se llama Richie Hawtin, que es canadiense y usa un seudónimo que es Plastic Man, así aparecen los discos. Dice que es una música electrónica no dance, que tiene que debe parar de escuchar y no bailar, y tiene más que ver con la tradición rock o con la música sinfónica tradicional. Y por último, mensaje de Claudio de Paso de la Arena. Dice que la música electrónica es una porquería monótona, sin sentido, y que, como dijo Picón, una definición de hoy y del futuro. Es decir, nada, no se puede comparar con el rock and roll ni con cualquier música tocada por personas. ¿Qué es lo que tiene esta música, no? Genera este tipo de sentimientos.
Sí, me parece que está relacionado a que para nosotros la estamos viviendo como un fenómeno nuevo y seguramente yo considero que dentro de 20 o 30 años va a estar completamente incorporada.
Bueno, mientras siga existiendo personas que puedan manejar las máquinas, habrá trabajo, señores músicos, pero si no...
No, pero más allá de eso, de que se pueda dar por el funcionamiento normal, creo que va a estar totalmente incorporada de una manera mucho más digerida para todos nosotros. todavía estamos viendo como de afuera, me parece.
Bueno, acá nos aclaran que Walter Carlos es el que hizo la música de La Naranja Mecánica. Y que no nos olvidemos además de Emerson Lake and Palmer, que usaba el sintetizador.
Sí.
También música electrónica. Yo creo que sí, que es un fenómeno instalado que vino para quedarse además, y eso me parece absolutamente claro cuando ustedes empiezan a rastrear la historia de la música electrónica y terminan llegando al siglo XIX directamente, ¿no? O sea, ya estamos hablando de una corriente, una forma de hacer música que tiene más de un siglo.
Yo creo que va a seguir siendo paralelo, pero hay una vuelta al tema de que cada vez son más los jóvenes niños que empiezan a estudiar música de un instrumento, que empiezan a formarse. Pero tal vez es otra discusión.
Quizá la vamos a tener en algún momento.